Vamos ya con nuestro especial mundial en el Oye Cómo Va, que tendrá su continuidad esta noche, en Noche Mundial, de 9 a 10. Programa que presentan Iker Torrescusa y Gonchel Galán. Compañeros, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal, Raúl? Arratsaldeon.
Opa, Raúl, ¿qué tal?
Arratsaldeon.
Hoy nos acompaña Javi Salazar para comentar la actualidad de este mundial. Javi, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Bienvenido.
Y tenemos que hablar, por supuesto, de esos nuevos cruces de octavos de final que se definían ayer. Marruecos-España, el martes a las 4 de la tarde, después de ese partido de España contra Japón, que acabó con derrota de la selección de Luis Enrique. Japón pasada como primera y jugará el lunes a las 4 de la tarde frente a Croacia, que podía con Bélgica, le valía el empate y lo hizo valer. A ver, arrancamos pues por la selección española, que hizo el indio contra Japón. Se hizo el harakiri, han utilizado muchos la expresión, lógicamente, y estuvo unos minutitos eliminada del Mundial.
Sí, durante 3 minutos, es verdad que no fue mucho tiempo, pero teniendo en cuenta que fue una circunstancia que se dio ya en entrados en minuto 70 de partido, pues hombre, ahí Luis Enrique no sé qué se le pudo pasar por la cabeza, pero la verdad que tranquilo no estaría el hombre.
Dice que no lo sabía, dijo en rueda de prensa, pero yo eso no me lo creo.
Yo tampoco.
Escucha lo que dijo.
3 minutos eliminada, ¿por qué? No, yo no estoy pendiente del otro partido. Yo solo estoy centrado en mi partido. ¿Hemos estado eliminados en algún momento? ¿Ah, sí? ¿Cuándo qué? ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Claro, pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminados 3 minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
¿Os lo creéis? Que no lo sabía.
No, de hecho hay imágenes de cómo desde la grada los jugadores están preguntando a los aficionados cómo va Costa Rica. Saben en todo momento el resultado de ese segundo partido, y aunque Luis Enrique está más adelantado que porque está de pie y a unos metros del banquillo, los jugadores de campo también sabían que Costa Rica iba ganando. Pero, por lo tanto, no me lo creo.
Creo que fue el propio Jordi Alba quien dijo que cuando había salido al campo él sabía todos los resultados y se los trasladó al resto de compañeros, ¿no? Creo que fue Pedri el que recibió esas indicaciones del propio Jordi Alba para decirles a sus compañeros que acelerasen un poquito, así que el discurso de Luis Enrique en esta ocasión no me lo creo. Creo que siempre va de frente, le gusta realmente ser muy sincero, pero ayer a mí realmente cuando estaba escuchando la rueda de prensa en directo, cuando realmente dijo eso, pues se me pasó por la cabeza en este caso, un entrenador profesional, ¿cómo no vas a ver lo que está pasando en el otro partido si tienes que ganar sí o sí porque en esa circunstancia te ibas fuera? O sea, tienes que saber en todo momento lo que pasa en el otro campo por si tienes que variar algo de tu esquema.
Hombre, yo creo que sí lo sabía, ¿no? Yo creo que es más parte del juego de Luis Enrique con la prensa, ¿no? Tampoco hay que darle más importancia al tema, está claro que...
Y un guiño a Alemania, ¿no? En plan, sí, oye, que no lo hemos hecho a propósito, que ha salido así.
Yo creo que Luis Enrique lo sabía, ¿no? Estaba claro, a través de los jugadores, a través de los
su segundo lo sabía.
Y que tiene que saberlo. Yo no creo que sea una falta de profesionalidad, sin más. Yo creo que es parte de lo que es Luis Enrique y de ese juego que lleva con la prensa, ¿no? Y quizás de no meter presión tampoco, ¿no? Y bueno, pues sin más, yo creo que no tiene más importancia. O lo único, pues como has dicho tú, quizás los alemanes pues estén un poco dolor,
hombre,
¿no?
Creo que tienen bastante con lo suyo ya, sí, porque otra vez fuera del Mundial las primeras de cambio, pero es verdad que España no ayudó, hizo algunos cambios el seleccionador, como por ejemplo la presencia de Nico Williams como titular, aunque no fue tampoco su día.
No ha sido su día en ninguno de los 3 partidos del Mundial. Ayer tenía una oportunidad de realmente demostrar lo que puede llegar a ser Nico. Creo que su rendimiento estuvo muy lejos de lo que podemos esperar de él. Y otro día más donde, bueno, pues ha perdido, creo que, puntos de cara a las eliminatorias de tener ese margen de confianza del propio Luis Enrique, que estaba apostando por él. Y yo creo que con los minutos que jugó ayer, pues ha perdido algo en esa escala. Y bueno, veremos si entran nuevos nombres de cara a las próximas eliminatorias en ese número 12, ¿no? En esa función de revulsivo, porque ya vimos a Iran Sufati, así que veremos qué pasa con Nico, pero no aprovecho los minutos.
Sí, yo creo que según vaya avanzando el campeonato, si España consigue avanzar rondas, Nico Williams cada vez va a tener un papel más residual. La verdad es que por oportunidades no ha sido, porque ha tenido minutos en los tres partidos en este último de titular, pero no ha acabado de destacar ni de entrar en juego. Al final la selección tiene un estilo de juego muy diferente al del Athletic y quizá también le esté costando adaptarse, no como Ansu Fati, que quizá el juego del Barça pueda asemejarse más al que propone Luis Enrique.
Bueno, yo creo que evidentemente ayer no destacó, no fue ese factor diferencial que ha podido ser en otros partidos de la selección, no en el Mundial quizás, pero bueno, yo creo que sí que tuvo unos buenos minutos en el primer partido contra Costa Rica y el otro día pues tenía enfrente a la selección alemana, ¿no? Y bueno, ayer yo no creo que haya o que hubiese ningún hombre a destacar, ¿no? Yo creo que fue un partido muy flojito por parte de
estuvo como el resto, ¿no? Se puede decir.
Y tampoco es que recibiera muchos balones y mucho menos balones al espacio, ¿no? En ventaja, que es donde realmente Nico hace daño. Yo creo que todo el fuego, la selección española solo tuvo un registro, que fue ese juego combinativo, ese juego de posición, con un ritmo lentísimo, ¿no? Prácticamente andando de esa manera, un equipo que se situó en un bloque bajo como fue Japón, pues le ayudó mucho a defender, ¿no? Ese ritmo que tenía España, y yo creo que ninguno de los dos extremos, ¿no? Pues tuvo participación, ¿no? Tampoco la otra banda, pues España progresó por ahí, y tampoco los laterales ayudaron, ¿no? No doblaron en ningún momento, no se encontraron esos espacios, y yo creo que fue un poco por ese único registro que tuvo España de jugar de esa manera, con mucho toque, posesión intrascendente, ninguna verticalidad ni profundidad.
Y que yo ya creo lo que, hemos visto con Luis Enrique otras veces.
Efectivamente, y yo creo que no fue cosa de Nico, yo creo que en los cambios tampoco supusieron nada positivo, ¿no? España siguió jugando de la misma manera y yo creo que ayer no fue culpa de Nico, porque tampoco tuvo...
Si no decimos que fuera culpa de Nico, no destacó nadie en la selección española.
Eso te quiero decir, que no es que no destacara Nico, es que no destacó nadie. Ansu Fati salió de la segunda parte, también tuvo unos cuantos minutos y tampoco Asensio tampoco, ¿no? Entonces te quiero decir que los cambios que hizo tampoco modificaron el esquema del partido y bueno.
Sí. Y el otro León, Unai Simón, que es titular, también tuvo un susto ahí gordo, que estaba mirando al infinito y no se fijó que tenía un jugador de la selección contraria a medio metro, que casi se meten ahí en un lío. En un día de estos algo va a tener que pasar ahí, ¿eh?
Sí, bueno, de hecho yo creo que ayer ya pasó, porque en el primer gol, por no golpear en largo realmente, intenta medio sacar la jugada con un pase a media altura, pero bastante cercano al área, la pierden y después meten ese gol en el que también Simón pudo haber hecho más.
Sí, pero es verdad. Ahí se la da un compañero y es el compañero el que la pierde. Él la saca bien, yo creo.
Sí,
lo que pasa es que luego
control,
es el compañero.
Pero realmente es un problema que evitarías en caso de golpear largo. No lo hace. Ayer Unai Simón tuvo más toques que Nico Williams que Álvaro Morata. Yo no sé cómo a Luis Enrique le sigue pareciendo sostenible ese estilo de juego. Un 83% de posesión para nada, porque luego Japón, cuando puso dos autobuses atrás, es que España no generó una ocasión.
Sí, una generó en media hora, un disparo de Asensio, que hay un rechace que casi llega a Ferran Torres, es lo único que tuvo. Y en el gol, en ese gol es verdad que Simón puede hacer más. Le pilla un pasito descolocado, yo creo, porque se estira, la toca y va para adentro.
Sí, es cierto que no va muy escorado ese disparo, no va a la escuadra, va a media altura y creo que podía haber hecho más, ¿no? Parece que tengo cruzado a Unai Simón, ¿no? Después de lo que dije ya el otro día también de que no me había gustado su partido contra Alemania, pero yo creo que va un poquito también en línea de lo que le pide Luis Enrique y lo que tiene que acatar al final siendo futbolista de la selección y estando dirigido por Luis Enrique, que sabemos que tiene una autoridad mayor que la que pueden tener otro tipo de entrenadores, ¿no? Entonces, al final, cuando te obligan a jugar la pelota sacada desde atrás todo el rato, pues es normal que cometas ese tipo de errores. Lo que decías tú, Raúl, ese susto que al final lo solventa bien con un pase a la banda derecha, que encima lo mantiene a pelicueta sobre el terreno de juego, pero en ese primer gol para mí puede hacer más. En el segundo creo que es despiste de la defensa porque...
¿Sale el balón?
Yo creo que sí. Y al final es un gol que ha dejado fuera a Alemania del Mundial. Es cierto que normalmente prevalece la toma cenital y en esa toma no está tan claro, pero en la que tiene menos altura y es lateral, para mí ahí se ve que el balón claramente ha salido del terreno. Joder, pero no lo sé. Porque ayer el VAR, no sé si lo comentaremos luego, también la lió en el Croacia-Bélgica. Y sí.
Lo de la jugada, a mí me parece que no sale, por muy poquito me parece que no sale.
He visto unas tomas, creo que de una televisión, ¿no? Que es con realidad virtual y tal, y sí que...
Bane Sport ha hecho algo.
Eso, es que por unos milímetros que el balón no está totalmente fuera. Entonces, bueno, pues ahí está un poco el picante del fútbol, ¿no? Para algunos ha salido. A mí ayer sí que me parecía, y en las imágenes de televisión sí que me parece que ha salido totalmente.
Es que depende del plano, te puede llevar a pensar una cosa
pero
u
bueno,
otra.
Lo que está claro es que cuando hay dudas, pues no se pitan las cosas, ¿no? Eso es una de las máximas del fútbol, ¿no? Y respecto a lo de Unai Simón, yo todo lo contrario que mi compañero, yo creo que fue el mejor jugador de la selección estatal con Alemania, ¿no? Hizo dos o tres grandes paradas y la forma de jugar y de sacar el balón es lo que le pide Luis Enrique. En el Atlético evidentemente no juega de esa manera, ¿no? Y por supuesto le pide que no saque los balones en largo. Yo creo que el primer gol de ayer, para nada es fallo de él. El balón que le da a Valde no es un mal balón, es un balón que un jugador de primera división y de ese nivel tiene que controlar.
Yo ahí estoy de acuerdo, pero luego puede hacer más.
Vale, evidentemente en el tiro sí que puede hacer más, puede ser que esté tapado y por eso no tenga esa capacidad de reacción, no parece un balón difícil, pero en el estilo de juego que tiene Unai Simón, evidentemente ese es lo que le pide Luis Enrique y de hecho Luis Enrique no para de ponderar en cada rueda de prensa que tiene
la forma
de jugar de...
Y se la va a seguir pidiendo.
Evidentemente es el primer hombre cuando progresa la selección desde atrás y es el que da ventaja, precisamente esa ventaja que da, ¿no? Jugándole el balón. Entonces, bueno, yo es el estilo de Luis Enrique y es lo que le pide. Entonces, yo no sé por qué se le critica de esa manera a Unai Simón cuando otros grandes porteros como Alisson, que juegan parecido, o incluso Neuer con la selección alemana...
Se le criticará en su país.
Efectivamente, no, pero sí que es cierto que se carga contra Unai, cuando a mí me parece que está siendo uno de los mejores porteros del Mundial, ¿no? Y si juega de esa manera, ayer, por ejemplo, creo que no erró ningún pase. Entonces, no sé por qué le criticamos esa manera de jugar cuando ayer precisamente no cometió ningún error. Que le critiquemos que podía haber hecho algo más el primer gol, vale, pero la forma de jugar y esos pases que da, pues arriesga, pero bueno, es lo que le pide el míster.
Eso está claro.
Y lo está haciendo, salvo un par de ocasiones el otro día con Alemania, pues lo está haciendo fabulosamente, ¿no?
Vamos a escuchar a Luis Enrique ya un segundo y último registro, porque creo que, mira, aquí sí estoy de acuerdo con él en cómo resume el partido.
5 minutos de descontrol total, de pánico incluso, y nos han hecho 2 goles y si hubieran necesitado marcarnos 2 más, nos los marcan seguro. Y han pasado como si fueran aviones, 5 minutos de pánico. Pasa Japón como primera de grupo, merecido porque ha ganado a Alemania y a España, y nosotros pues me fastidia mucho porque me hubiera gustado acabar como primero de grupo y ganando el partido. No hay nada que celebrar, hemos pasado como segundo, sí, pero esto tiene que servir de aviso para darnos cuenta de que esto va a pasar. Si contra Marruecos tenemos la fortuna de ir por delante, Marruecos se arriesgará a tope otra vez y tenemos que mostrar un poco más de contundencia en esos momentos en los que el equipo rival nos apriete.
Pues se fue arriba a Japón y metió 2 goles y podían haber sido más si no hubiera vuelto a repliegue.
Sí, es que Japón realmente a Alemania le ganó de una manera muy parecida. Metió 2 goles en 5 minutos, que cuando entran en trance, digamos, despliegan un juego muy muy agresivo y muy veloz, muy rápido, en un tramo muy corto de tiempo, y Alemania le hizo 2 goles en 5 minutos, y ayer contra España sucedió lo mismo, aunque es verdad que la selección pudo hacer más para evitarlos.
Sí, al final vimos que Japón aprovechó ese despiste o esa calma que podía llevar España después del tiempo de descanso, que se sabía al final muy favorita para progresar, no solo ya como segunda, sino como primera, por todos los condicionantes que había para que pudiesen quedar fuera. Tenía todo a favor y eso le lleva a la relajación a la selección de Luis Enrique, y yo creo que también es algo de lo que se da cuenta Japón, porque el ritmo había ido disminuyendo ya en el final de esa primera parte, y dice, tengo que aprovechar mi oportunidad, y mira, si lo hizo, ¿no? Con esos 2 goles en los 5 primeros minutos de esa segunda parte. Y luego sí que es cierto que tuvo incluso jugadas para sentenciar, aunque ya con un ritmo un poquito más calmado, y es que no recuerdo ninguna ocasión muy clara de España en esa segunda parte.
Bueno, pues España clasificada como segunda, Japón como primera y Alemania que ganó pero no pudo meterse, y gracias a esa victoria España estará en los octavos de final frente a Marruecos. Una pausa y seguimos analizando más cuestiones de este Mundial.
Música. El gremio de pastelería y confitería artesana de Vizcaya endulza la Navidad con variedad de turrones, mazapanes, polvorones y el toque personal de cada pastelería asociada al gremio de Vizcaya. Las que lucen la silueta de la Carolina y el distintivo Aquí Pastelería Artesana. Gabón Sorionchuac.
Ven al pulmón de Baracaldo, ven a Vidica. Todos los viernes y sábados tenemos eventos en directo. Conciertos, monólogos, DJ sessions, teatros musicales. Ideal para celebraciones. El antiguo restaurante Reca ahora se llama Vidica. En el Regato, Escauritza Galea 20. Tu lugar de referencia abierto de martes a domingo. 944-145-164.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Que ir a la Diputación no te suponga una odisea. En las oficinas Gertu te ofrecemos una atención integral en una ventanilla única y cerca de ti. 150 trámites y servicios a tu disposición en tu comarca. En Durango, Guernica, Bermeo, Balmaseda, Munguía y desde enero en Igorre y Marquina. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Seguimos en nuestro especial mundial con esa clasificación de Japón como primera, España como segunda, y también se metieron en octavos Croacia y Marruecos, que es por lo que apostamos Gonchal y yo, me parece, ¿no?
Sí, encima apostamos por Marruecos líder de grupo.
Eso es,
sí,
eso
porque
es.
El resto apostamos también por Croacia y Marruecos, pero a la inversa.
Ah, pero a la inversa, sí, vale. Bueno. Que no me acordaba yo muy bien. Bueno, hemos acertado todos, Gonchal y yo un poquito más, pero
más
bien.
Precisos.
Todos, perfecto. Pues eso, que a Croacia le valía el empate. Y si Lukaku hubiera estado un pelín más acertado, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero el fútbol es así.
Está claro, ¿no? Lukaku no está en su mejor momento, lleva tiempo lesionado, que no se aleja de esas lesiones. Y
pero casi rompe la portería del zapatazo, sí, que no, le mete
está,
al poste.
Está claro que ayer fue decisivo en contra de su selección, digamos, ¿no? Pero bueno, se enfrentaban la segunda y la tercera selecciones del último mundial, y bueno, pues yo creo que al final la decepción ha sido un poco Bélgica, ¿no? Con grandes nombres como Courtois, Hazard, muy venido a menos, evidentemente, en los últimos años, el propio Lukaku, De Bruyne, pues sí que, y habiendo sido tercera en el último mundial, pues sí que decepcionó un poquito, ¿no?
Y otro seleccionador que presenta su dimisión, sí, nada más acaba el partido.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Todos pues han alabado su trabajo en los últimos años. Es verdad que en este mundial, pues al final le va a quedar una mancha ahí, ¿no? De caer en la primera ronda. Pero bueno, al final han pasado Croacia y Marruecos, pues Croacia es un equipo potente y bueno, pues Marruecos, pues un equipo, el típico equipo africano, que tácticamente pues no son tan resueltos, son tan buenos, pero que físicamente pues que es un equipo poderoso.
Ayer con más sufrimiento igual del esperado ahí al final aguantándose 2-1, ¿cómo lo visteis?
Y bueno, y el portero canadiense también fue un amigo ayer para los marroquíes en uno de los tantos, porque sale, yo creo que es la típica jugada del FIFA, ¿no? De que cuando quieres marcar con el portero, que sale, se queda ahí con la pelota y lo aprovecha Marruecos, ¿no? Sí es cierto que ha demostrado ser un equipo muy sólido en esta primera fase, al final compitiendo contra Croacia, donde consiguió ese empate, yo creo que muy meritorio, siendo en gran parte del partido superior. Luego contra Bélgica nos demostró que bueno, que lo del primer día no había sido algo casual, sino que iba a ser la dinámica de este Mundial, y al final acabar con 7 puntos de 9 es de mucho mérito para la selección marroquí. Pero bueno, yo creo que también ayer es también por el hecho de que Canadá no dio su mejor versión, que sí es cierto que en los primeros partidos nos había gustado porque era una selección que desconocíamos, que nos resultaba un poquito extraño y había competido bien, pero ayer yo creo que ese nivel no se vio tampoco.
Sí, Canadá, que de nuevo se queda a cero en un Mundial, todavía no ha conseguido puntuar, veremos si en el de 2026 como anfitrión lo logra, pero sí es verdad lo que comenta Iker, ¿no? Que ha ido de más a menos. Recordamos ese partido inaugural contra Bélgica en el que los expected goals, esos que no te gustan, Raúl, era de 0, algo a con 2,83, es decir, hizo méritos más que de sobra para llevarse el partido y a partir de ahí ha ido pegando un bajón. Y por ejemplo, en este grupo ayer me gustó Croacia de inicio, porque veníamos comentándolo, Polonia, Irán, selecciones a las que les valía el empate a cero, todas salieron simplemente a defender y a tratar de aguantar ese resultado, pero Croacia de inicio trató de llevar la iniciativa.
Es que tiene un buen equipo y tiene un gran centro del campo.
Son subcampeones del mundo.
Subcampeones, sí, sí.
Tuvo ese penalti anulado finalmente y luego sí es verdad que ya en la segunda parte fue replegándose para atrás, pero de inicio no me disgustó.
Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo de Rakitic que se ha hecho viral riéndose de Lukaku en su cuenta de Instagram, que viniendo de Rakitic a mí me ha sorprendido, ¿no? Diciendo que le iban a pagar unas vacaciones ahí en Split, en Croacia, y mofándose un poquito del delantero belga, que a mí es algo que me sorprende viniendo de Rakitic, que parece un futbolista serio, ¿no?
Igual tenían deudas pendientes, ¿eh? Porque sí. Si no es muy raro que... Sí. Y no sé si habéis visto la imagen de la televisión catarí cuando cae eliminada Alemania, cómo hacen el gesto, no sé si os acordáis, que le impidieron llevar el brazalete de apoyo al LGTBI a algunas selecciones, como la alemana, y salieron posándose, tapándose la boca en la foto del primer partido, pues eso, en plan de que les estaban cortando su libertad, ¿no? de expresión. Pues ayer todos los que estaban en esa... Bueno, no sé ni lo que es, una tertulia de fútbol, se supone, un programa de televisión, de la televisión catarí, cuando cae Alemania, le hacen el gesto de adiós con la mano, tapándose la boca. Con una mano se tapaban la boca, riéndose de Alemania.
Vamos. Pues viendo a su selección se podían tapar los ojos.
Sí, por ejemplo. Bueno
yo al final creo que son eso, pues deudas pendientes, ¿no? Y bueno, yo creo que Alemania está en su derecho de reivindicarse como quiera, ¿no? Yo creo que no faltó al respeto a nadie. Y bueno, pues serán los catarís los que tendrían que mirarse un poco hacia adentro, ¿no? Pero bueno, sin más, yo creo que sí que me sorprende lo que habéis comentado de Rakitic. Al final yo creo que es una falta de respeto importante en un momento como ese, ¿no? De que te has ido a casa y encima, pues digamos que tú has sido el protagonista negativo del partido, y pues me parece algo de muy mal gusto y que dice muy poco de él.
Bueno, vamos con lo que tenemos hoy, porque hoy ya se acaban de definir los grupos. Tenemos dos partidos a las 4 de la tarde. El Corea del Sur-Portugal. Portugal que ya está clasificada. Veremos a ver si como primera o como segunda. Y gana Uruguay. Iñaki Williams, que tiene la opción también de estar en octavos. Si gana, se mete. Y si empata, puede ser.
Sí, la verdad es que de dos resultados seguramente le vayan a valer tres. Un Iñaki Williams que ya está confirmado como titular en este partido que arranca a las 4 de la tarde. Y yo la verdad que hoy no soy muy optimista respecto a este partido desde el punto de vista Athletic Sale y de Iñaki Williams, porque la verdad es que Uruguay, prácticamente ganando, tiene bastantes opciones de pasar, y gana, creo que hasta ahora tiene más puntos de los que realmente merece, pero veremos si finalmente consigue dar la machada, y sería otra africana dentro, sería la tercera ya junto a Marruecos y a Senegal.
Sí.
Yo soy optimista, yo creo que Ghana va a ganar, ¿no? Por lo que estamos viendo. No estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo creo que Ghana el primer partido contra Portugal, yo creo que merece bastante más. Esa última jugada de Iñaki Williams, que está ahí muy astuto, pero que al final se acaba resbalando, y luego hay un penalti, creo que es el...
Un penaltito.
El penalti ese a Cristiano Ronaldo.
Bueno, pues también. Sí, pero en la primera parte a Portugal le anulan un gol por falta y le quitan otro penalti a Joao Félix.
Pero bueno, a mí me parece que en esas decisiones el árbitro estuvo acertado, ¿no? Y te hablo del juego, ¿no? Ganas un equipo, bueno, pues como hemos dicho antes, que quizás tácticamente no, pues están un poco ahí al límite, ¿no? Pero que luego tienen un vigor físico importante, son muy potentes, muy dinámicos, y evidentemente Uruguay tampoco está demostrando nada, ¿no? Uruguay es un bicampeón mundial, es un equipo que siempre parte pues como de los posibles favoritos, pero no está demostrando nada, ¿no? Y bueno, yo sí soy positivo. Yo creo, a ver si Iñaki pues hoy puede tener su disfrutar de y marcar algún gol. Es verdad que
iría por la parte, sí, del cuadro de la selección española, podría haber un enfrentamiento entre Williams, sí, ahí.
Trabajo, bueno, eso es lo que Iñaki pues siempre hace, ¿no? Está claro que de cara al gol no está acertado. El otro ya tuvo una muy buena que falló, pero bueno, luego supuso el 3-2, ¿no? Ese fallo que comete él, ¿no? Que no golpea el balón. Y bueno, tampoco le están buscando la mejor manera, ¿no? No le están buscando al espacio, le dan muchos balones de espaldas. Entonces, bueno, yo creo que todavía no le tienen ahí, pues no le entienden bien, no entienden bien la forma de jugar de Iñaki. Pero yo creo que esta tarde, yo espero y quiero que pase gana y que Iñaki creo que se lo merece, ¿no? Por el despliegue físico que hace entre los partidos y espero que pase gana.
Que dicho gana, claro, si queda segunda va por la otra parte del cuadro.
Tendría que ser primera. Hubiera sido primera.
Claro, es verdad.
Va conjunto a enfrentarse a Brasil, prácticamente seguro, si pasa.
Sí, porque primera no puede ser. Gana primera no puede ser porque Portugal tiene 6 puntos.
Y se enfrentaría a Japón o a Croacia. Hombre, podría ser primera si Portugal perdiera, ganara y aún así le remontara 3 goles de averaje, sí. Matemáticamente posible, pero en la realidad no va a suceder. Y a mí Uruguay, la verdad, que tampoco me parece que está haciendo tan mal Mundial. El primer día empata frente a Corea, pero da 2 postes. Y el otro día contra Portugal, con el 1-0 en contra, tiene varias ocasiones. Recuerdo otro poste de Maxi Gómez,
sí,
una ocasión de Luis Suárez bastante clara. Me parece que tiene menos puntos de los que se merecen. Y a mí gana, si es verdad lo que comenta el compañero, contra Portugal no me llegó a disgustar tanto, pero sí contra Corea, a pesar de la victoria, en el que metió 2 goles en la primera parte, cuando hasta entonces había estado demasiado replegada atrás, y que mete el tercero cuando peor lo estaba pasando. De nuevo, no sé, a mí me esperaba más.
Es un poco, pues ese todavía ese que tienen que crecer tácticamente, ¿no? Yo creo que eso es un poco el debe de estas selecciones, pero bueno, si algún día llegan a equilibrar el físico con el aprendizaje táctico, pues yo creo que ya hablaremos de otras cosas en los mundiales, ¿no? Yo creo que eso es lo que les penaliza a estas selecciones, ¿no? Que al final parece que en ciertos momentos van cada uno por su lado, que no tienen esa seriedad, por ejemplo, que pueden tener pues los equipos sudamericanos o los europeos, ¿no? Incluso los asiáticos, pues ya incluso tácticamente pues son más serios, ¿no?
Pero a mí de las africanas hasta el momento es la que peor juega, me ha parecido, porque hemos visto a Marruecos en grandes momentos pues hacer buenos minutos de juego, también hemos visto a Senegal que ha progresado a la siguiente ronda, incluso Camerún le hemos visto momentos de buen juego, pero Ghana es que a mí me parece que juega demasiado desordenada, ¿no?
Es muy alocada.
Quiere hacer tantas cosas, sí, que realmente pues luego pues se van trastabillando ellos mismos, ¿no? Creo que voy un poquito en la línea de lo de Gonchal, ¿no? Uruguay quizá había merecido algo más ya en ese primer partido, en el segundo contra Portugal no se rompe hasta el final con ese segundo gol de Portugal de penalti ya en los minutos finales y gana por lo contrario contra Corea del Sur. Si llega a perder ese partido no hubiera pasado,
bueno,
nada.
Ghana tiene una cosa muy importante que es gol. Lleva 5 goles en 2 partidos.
Eso sí.
Te quiero decir que en ese aspecto, aunque tengan ese juego alocado, que es verdad, ¿no? Pues esa falta de rigor táctico y sobre todo que hay fases del partido en el que parece que se diluyen, que no están atentos, ¿no? Pero tiene gol y yo creo que es un equipo muy peligroso. Y como pues consigan contactar ahí con Williams, con Iñaki Williams al espacio, pues yo creo que les pueden hacer mucho daño, ¿no? Porque ahí también es un equipo bastante veterano Uruguay, entonces yo creo que ese vigor físico que tiene Ghana pues puede ser determinante en el partido de hoy.
Y a las 8 de la tarde tenemos Serbia-Suiza y a Camerún-Brasil. Recordamos, Brasil líder con 6 puntos, Suiza segunda con 3, Camerún 1, Serbia 1. ¿Qué esperáis aquí?
Pues el Serbia-Suiza a mí me parece un partido muy bonito. Serbia venía con unas expectativas mayores respecto a otros campeonatos, con jugadores como Mitrovic y demás. Había hecho una gran fase de clasificación y hasta ahora sí que ha decepcionado un poco, sobre todo el día de Camerún, un partido que tenía ganado con el 1-3, asumieron riesgos innecesarios y acabaron empate. Y Suiza, que lo comentamos siempre, con un juego muy poco vistoso, bastante defensivo, siempre pasa de ronda y en la Eurocopa pasada llegó a cargarse a Francia y llevar a España a penaltis. Así que yo apostaría por Suiza, pero la verdad que me parece un partido muy interesante. En cambio el de Brasil-Camerún, pues parece ser que va a tener poca historia, Brasil que ya está clasificada.
Es que eso puede ser la clave, ¿no? También, de que Brasil salga relajada, ya lo tiene hecho, Camerún le pueda dar por ganar y que los otros dos equipos empaten, que ahí tendríamos que tirar también del golaveras, ¿no? Porque sí es cierto que Brasil, en cierto modo, parte como muy favorita respecto a Camerún, pero bueno, esa relajación, esa ya confianza de haber conseguido o hecho los deberes les puede llevar a esa relajación y que Camerún lo aproveche. Yo creo que en este grupo va a pasar Suiza, por lo que decías, ¿no? De lo que decía Gonchel también. El hecho de que siempre saben aprovechar, hacer poquitos goles para pasar de ronda, y les he visto algo mejor que a Serbia en estos primeros partidos del Mundial, y creo que por ahí va a pasar el duelo.
Yo también apuesto por Suiza, ¿no? Como han comentado mis compañeros, es un equipo pues con ese fútbol ramplón, digamos, ¿no? Pero al final es un equipo más sólido, más fiable, ¿no? Serbia, al final, como en prácticamente todos los deportes, ¿no? Incluso en baloncesto, siempre tiene grandes individualidades y siempre tiene problemas internos, ¿no? Como pues están ahora un poco.
El papel cuché.
Eso es, con el papel cuché o
que
la,
si
o la crónica
no era
rosa.
Su pareja.
Efectivamente. Y entonces, siempre, todas las selecciones serbias parece que nunca pueden hacer ese grupo, ¿no? Pueden tener esa seriedad y esa solidez, incluso mental, para avanzar más. Evidentemente, individualmente, pues es un tienen grandes individualidades, pero quizás no han conseguido hacer un equipo. Y Suiza, pues, como han dicho mis compañeros, siempre acaba pasando. Siempre va como de tapado, parece que sin grandes individualidades pues que no van a conseguir avanzar o progresar y siempre están ahí, ¿no? Y bueno, pues me imagino que Brasil va a hacer bastante rotación y bueno, sí que puede aprovechar esa circunstancia Camerún y luego Brasil prácticamente es primera de grupo porque si gana Suiza tendría que remontarle creo que son 3 goles, entonces sería muy difícil que pierda esa primera plaza y bueno, pues sí que puede aprovecharlo Camerún y luego pues a ver, dependiendo del resultado de Suiza a Serbia, pues a ver qué pasa.
Venga, hacemos una pausa, leemos algunos mensajes y vamos también con la quiniela.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Aviso importante, Pet Nature y El Almacén, tus tiendas de mascotas en Bilbao, amplían sus servicios para tus mascotas. Peluquería, alimentación, accesorios y ahora farmacias veterinarias. En María Díaz de Haro 12 y en Zumalacárregui 93, frente al Parque Echevarría. Sorionak, eta urte berrión.
Chertoa presenta La caza de brujas en Euskal Herria. Un libro en el que José Dueso, todo un especialista en el tema, analiza los procesos por brujería conocidos en nuestro país. Desde los más famosos, como los de Sugarramurdi, Lapurdi o Amboto, a los que apenas han trascendido. La caza de brujas en Euskal Herria, de la mano de Chertoa.
En un buen día, no puede faltar un buen pan. Por eso, sin duda, acude al Mercado del Ensanche en Bilbao y encontrarás Panadería Yulise. Auténtico pan de masa madre al mejor precio. Panadería Yulise, para tener un buen día.
¿Quieres disfrutar los fantásticos vinos de la bodega Florentino Martínez? Pues ahora te envían a casa todas sus referencias que tanto gustan. Distercio Tanca Florentius. Llama al 941 41 86 14 o entra en la web florentinomartinez.com. Esta Navidad, Florentino Martínez directo a tu casa.
En Navidad, acuérdate de Sasquinor. Somos especialistas en la confección y distribución de cestas de Navidad en toda Euskadi. Nos avalan más de 20 años de experiencia personalizando la Navidad en tus cestas. Y estamos aquí mismo, en Trapagarán. Sasquinor, la magia de la Navidad en tus cestas.
Seguimos en nuestro especial mundial. También con los oyentes, opinando en nuestro número de WhatsApp, el 688-89-3635. Nos dicen por aquí, bueno, un montón de casas, ¿no? Pero dice, en el Mundial de Estados Unidos tendréis la misma visión crítica o vais a ejercer la misma hipocresía, nos dice. Hombre, pues no me parece la mejor democracia, pero si yo tengo que elegir entre Estados Unidos y Qatar, lo tengo claro. Bueno, y eso que en Qatar igual yo no tendría demasiados problemas, pero otros colectivos bastante más, ¿sí? Oye, yo, el que elija la que quiera. Roberto Martínez se va de Bélgica. ¿Y quiénes son los siguientes seleccionadores? Bueno, pues todavía no lo han elegido. Que yo sepa, ¿no? No hay nuevo seleccionador en Bélgica. Si acaba de pasar esto ayer, tampoco. Dice que con la selección de Marruecos se armó en Bruselas. Si pierden contra España, arman la de Dios, dicen. O sea que habrá que dejarles ganar. Simón solo es el ariete de la caverna contra Luis Enrique. ¿por qué no lo hacen con Carvajal en el segundo gol? Es de jugador amateur.
Uno de ellos. Quizá porque a Unai Simón es al que más defiende Luis Enrique. Es uno de los componentes de la selección a los que más defiende. Y entonces, pues yo creo que es parte de esa campaña, pues meterse un poco, digamos, como dice, con los soldados de Luis Enrique, ¿no?
Sintiéndolo mucho, en cuanto Luis Enrique deja de ser seleccionador, Unai también dejará de ser el portero titular, dice este oyente. Otro dice, ¿qué diríamos si el balón es en la línea de gol? ¿Es gol? ¿También está fuera? Hombre, a Alemania seguro que no le ha gustado. España adolece de intensidad y velocidad. Otro dice que Unai se tragó el primero. Nico está muy verde, o sea que por ahora no puede hacer toc-toc. Con el tema de la renovación será llamar a la puerta y pedir más pasta, digo yo. Suerte hoy para Iñaki Williams, ejemplo de trabajo, compañero y referente. Betty y Iñaki nos dicen en el 688-89-36-35. Venga, entonces, de lo de hoy, de los partidos de las cuatro, del grupo H, en el que están Portugal, Ghana, Corea del Sur y Uruguay, ¿quiénes pasan entonces?
Portugal primera y sintiéndolo mucho, Uruguay segunda.
Portugal y Uruguay.
Portugal gana.
Portugal gana. ¿Eiker?
Portugal, Uruguay.
Portugal, Uruguay también. Venga, yo voy con Javi, yo voy con Iñaki, con Ghana de segunda, a ver qué pasa.
Yo además creo que va a ganar Ghana, va a ganar no fácil, pero con holgura.
Bueno, yo no me mojo tanto. Yo voy a dejarlo en que pasa de segunda y vamos a dejarlo ahí. Y en el otro, bueno, Brasil ya sabemos que tiene 6 puntos y que está clasificada. Suiza, Camerún, Serbia, ¿a quién veis ahí con la canariña?
Yo me quedo con Suiza.
Suiza.
Me la voy a jugar, Serbia.
Serbia. O sea, antes decías que Suiza.
Sí,
has cambiado de opinión en el último segundo.
Algún año tiene que caer Suiza y Serbia si gana, probablemente pase, así que venga Serbia.
A mí me parece un equipo más sólido y fiable Suiza. Apuesto por Suiza también.
Yo también voy a apostar por Suiza. Hoy, Gonchal, te vamos a dejar solo. Oye, pero también acertaste la de Estados Unidos, ¿eh?
La de Estados Unidos.
Te quedaste solo y acertaste ahí. Y bueno, tenemos ya una serie de octavos ya pues confirmados, solo quedan estos, de hecho. Por la parte de la selección española, va a jugar contra Marruecos y si gana, jugará contra el primero del grupo H, es decir, Portugal, o el segundo del grupo G, que podría ser Suiza o Serbia. Vamos, lo lógico es que si España gana a Marruecos, se encontrará con Portugal en cuartos de final y con Francia en semifinales. Lo lógico, en teoría, ¿no?
Sí, lo hipotético sería eso, ¿no? Teniendo en cuenta los rankings y bueno, los favoritismos que podíamos darle a X selecciones antes del Mundial. Yo creo que se le abre un camino bastante bonito a la selección de Luis Enrique. Creo que no van a tener...
Bueno, si juegan como ayer le da igual, bueno, quien sí, se esté enfrente, sí. Ni Marruecos ni nosotros casi.
Pero bueno, me voy a quedar con lo visto en los dos primeros partidos, en esa versión sólida contra Costa Rica, contra Alemania para mí también hicieron gran partido y bueno, en cuanto a juego yo sigo pensando que es una de las que mejor juega al fútbol y creo que van a ganar a Marruecos sin mucha complicación y bueno, luego en un teórico duelo contra Portugal pues podríamos generar más dudas, pero viendo el entrenador que hay en el banco rival... apostaría que España se colaría en semifinales.
Yo también veo a España con posibilidades, ¿no? Evidentemente el partido de ayer pues fue lo que fue, ¿no? No sé si fue relajación.
Pero que
pues,
tú ves ese camino, Portugal,
sí,
Francia.
Yo creo que...
Mira que hay sorpresas Portugal, en el Mundial, ¿eh?
Y luego tengo mis dudas, aunque yo creo que Francia es el equipo más equilibrado, ¿no? Entre individualidades, calidad individual, quiero decir, y vigor físico, ¿no?
Tiene Inglaterra, Francia,
sí,
¿eh? En cuartos,
en teoría.
Por eso
te decir que Inglaterra... Aún así, Inglaterra siempre suele ser la decepción de la mayoría de los campeonatos.
Pero algún año tendrá que ser.
Eso es, alguno tendrá que ser. Siempre llegan con muchas expectativas y al final siempre acaban cayendo cuando están jugando semifinales o partidos ya con selecciones de empaque, ¿no? Como es el actual campeón del mundo, que es Francia. Yo en principio daría a Francia como favorito, ¿no? Incluso yo daría a Francia, si todo va como tiene que ir, como el máximo candidato, bastante por encima de Brasil a volver a revalidar el título, ¿no? Para mí es el equipo a priori más potente y que si todo le sale más o menos como debe salirle, yo creo que es el equipo con más posibilidades. Y en este grupo, pues yo creo que pueden ser, a ver, Portugal, porque me parece un equipo peligrosísimo también, con unas individualidades muy, muy, muy potentes, pero bueno, también decimos que el entrenador es muy conservador, entonces ahí tiene su hándicap, pero bueno, puede ser una semi, puede ser Francia-España también.
Sí, yo en este lado del cuadro suscribo esa semifinal, creo que será Francia contra España. Es cierto que ese hipotético duelo de cuartos de España y Portugal me puede generar alguna duda, pero Francia, aunque al principio del torneo…
Que ya hablaremos, que tenemos días para hablar de todo esto, pero…
Hablé bastante mal y aposté a que iba a ser la gran decepción del torneo, bueno, creo que a semifinales llega.
Bueno, pues ya veremos, no sé, Inglaterra podría ser su año, por fin, ya veremos. Y por el otro lado, bueno, pues Países Bajos contra Estados Unidos… El ganador contra la Argentina-Australia, así que un Holanda-Argentina se supone. Y Japón-Croacia contra Brasil, a priori, ¿no? Que podrían encontrarse por el otro lado, pues yo que sé, una Argentina-Brasil en semifinales.
Sí, yo también creo que la semifinal del otro lado será Argentina-Brasil, pero aquí sí que apuesto por una sorpresa y es que creo que Estados Unidos va a eliminar a Países Bajos.
Pero no llega a semifinales,
cae en cuartos.
Para mí la sorpresa, entre comillas, va a ser Países Bajos. Yo creo que bueno, eso es una selección que ha jugado tres finales, ¿no? Y que quizás este año puede ser el suyo. Quizás no con jugadores tan destacados como en otras épocas, pero yo creo que es una selección que suele hacer buenos papeles en los mundiales y yo no veo tan potentes ni a Argentina ni a Brasil, ¿no? Al final, Argentina siempre parte como favorito. Evidentemente tienen siempre ese colmillo competitivo, ¿no? Que es como pocos, ¿no? Pero al final es una selección que bueno, pues siempre anda ahí a trancas y barrancas. Es verdad que jugó la final del 14, pero del 2014, del Mundial, quiero decir, pero bueno, a mí es una selección que ya veo a Messi en la cuesta abajo de su carrera. Es un jugador que juega al tran-tran, que está claro que en alguna falta o pues creo que fue contra México, ¿no? Si le dejan solo ahí al borde del área, pues te la va a enchufar, pero yo creo que una selección ya con Di María, que está un poco pasado, De Paul, el Papu, y que últimamente los dos últimos partidos creo que no ha jugado, y Messi ya, Lautaro, que tampoco está acertado, ¿no? Y Messi, pues en una cuesta abajo, yo creo que ya imparable, pues yo creo que es una selección que puede caer con cualquiera, ¿no? Y en ese grupo también, pues cuidado con Croacia también, creo que es una selección que lo puede hacer muy bien, como lo hizo en el último Mundial. Y yo ahí, aunque son los favoritos Argentina y Brasil, no descarto pues eso a Holanda o a Croacia.
Yo es que igual voy en la misma línea que Gonchal en el tema de Países Bajos y Estados Unidos en ese primer duelo de cuartos, más que de octavos, perdón, porque Estados Unidos me ha dejado buenas sensaciones, todo lo contrario que Países Bajos, que más allá de haber conseguido 7 puntos en esa primera fase, el juego ha sido muy ramplón, ¿no? Y en el otro partido que abre los octavos, que es el Argentina-Australia, como siempre ocurre todo lo contrario a lo que deseo, pues en este caso voy a decir que golea a Argentina, a ver si pasa a Australia, porque me gustaría ver a los soqueros en la siguiente fase.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Javi, ¿tu favorito para ganar el Mundial entonces quién es?
Yo creo que Francia.
Francia, por delante de Brasil.
Sí, para mí bastante por delante de Brasil. Lleva 20 años que ha tenido un paso intrascendente por los Mundiales, ¿no? Y en el Mundial de su país, esa semifinal del 7-1 que le metió Alemania, yo Brasil siempre parte como favorito y al final, pues ya te digo, lleva 20 años que no le hemos visto hacer prácticamente ni un partido bueno en los mundiales. Entonces, bueno, yo la verdad es que no soy ni muy de Brasil ni muy de Argentina. Siempre me quedo un poco con los equipos europeos y yo creo que, bueno, que lo están demostrando en los últimos, por lo menos, mundiales, ¿no? Desde que ganó Italia el 2006, España el 2010, Alemania el 14 y Francia el 18. Yo creo que en este mundial va a seguir esa dinámica.
Yo entiendo que Argentina tendrá sus oportunidades, aunque no me parece que sea tan favorita como la ponían las casas de apuestas antes de empezar todo esto. Pero bueno, sí es verdad que yo creo que mucha gente se alegraría de que ganara Argentina por Messi, ¿eh? Por cerrar su carrera con...
Yo es que no sé qué tenemos ahí con Messi. Messi, sí, yo como aficionado, gran aficionado al Athletic y socio, a Messi solo le he visto haciéndonos putadas en todas las finales, ¿no? Entonces, yo no tengo... No es que me caiga especialmente bien Messi, todo lo contrario, ¿no? No me cae mal, tan mal como me cae Cristiano Ronaldo, pero a mí es un jugador que no me ha dado nada, que bueno, que al Athletic...
Hombre, nos ha quitado, pero hablo más allá del mundo Athletic.
Y bueno, no creo que... A mí, yo me da igual, ¿no? En ese aspecto me da igual. O sea, la carrera de Messi es la carrera de Messi, no tiene nada... conmigo, no va nada conmigo y aparte que Argentina, pues la verdad es que nunca me ha caído excesivamente bien.
Sí, yo también el motivo por el que no quiero que gane Argentina principalmente es Leo Messi, y si tuviese que elegir entre que ganase Cristiano con Portugal o Messi con Argentina, preferiría que ganase Portugal.
Segundo la idea de Gonzalo.
Madre mía, me estáis calentando el WhatsApp, ¿eh? Como se nota que nos tenemos que marchar ya y ya.
Aparte que es que Argentina, el juego de Argentina es otro fútbol, es ese pues es escuela bilardista o cholista, es que es,
bueno, el otro día no estuvo mal el partido,
sí,
el otro día no estuvo mal.
Que se soltaron, pero a mí el rodear constantemente al árbitro, el teatro constante, es que no puedo, nunca he podido, incluso en los tiempos cuando ganó con, bueno, en el 86 con Maradona, jugaron la final del 90, pero es que tampoco jugaron a nada, ¿no? Y sigue igual, Argentina no juega a nada.
Bueno, pues las previsiones, las predicciones, los gustos personales de Javi Salazar, de Gonchal Galán y de Iker Torrescusa, que nos van a acompañar a partir de las 9. Javi, no, tú, Javi, ya quedas liberado, ¿eh? Es que ricasco.
Vale, encantado, como siempre.
Gonchal Iker, a las 9, Noche Mundial.
Noche Mundial.
¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos?
Análisis del partido de Ghana, sobre todo. El post.
También hablaremos un poquito del partido de ayer de España, porque como España, nos pilló en directo, sí, no lo pudimos analizar en profundidad, pero
cerraremos en directo, además, el grupo G, el de Brasil, y después también haremos la previa de los duelos del fin de semana.
Sí, porque es verdad que entramos en fin de semana, no tenemos programa, pero bueno, lo analizáis de 9 a 10 y lo comentamos el lunes, ¿eh? El lunes, martes y jueves no estamos porque es festivo, pero el lunes, miércoles y viernes, sí, aquí, de 2 y cuarto a 3, como todos los días, en nuestro especial mundial en El Hoyo Cómo Va. A las 9 os escucho, compañeros. Agur.
Agur.
Agur. Agur.